a otro episodio de Nación Combi, el episodio 302. Aquí venimos a atormentarnos como todos los martes a las 9 de la noche. Soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos E. Zúñiga.
Yo soy Hard Teaser, arroba Mil Demonios.
Y yo soy Eric Irarteaón, arroba Coyote Gris.
La dudó. Como, la dudó, soy sí. Eric Irarteaón, sí, acá estamos con un reptiliano infiltrado.
Lo que pasa es que Carlos ha dicho que ha tenido como postergaze y momentos paranormales. Bueno, es algo raro porque no es normal, pero
Es lo que vendría a ser paranormal.
Sí, recontra paranormal.
Y el fantasma se fue. Se fue.
Me fui al baño y él dice, ay, hay un fantasma en tu casa.
Mentira, no hay un fantasma. Yo lo que dije es que alguien hay ahí que se ha puesto a pasar cosas por la cámara. ¿Quién? No lo sé.
¿Qué momento? Carlos, de verdad, a ver, mi mamá sí me cerró la puerta un día.
¿Ah, sí?
Sí. O si no fue ella, fue alguien. Que no me quería dejar entrar a mi casa, pero yo creo que he pasado por algún...
Es para que sacas todos tus cachivaches de Star Wars, tus Legos.
Yo creo que el Chanato A de ayer vino cargado, ¿no? Venía con truco.
No. Ah, ¿verdad? Feliz Año Nuevo Judío para todos. Estamos en el 5782.
¿Cuál es la palabra? El saludo
de Año Nuevo. Shana Tová. Año bueno.
Así, Shana Tová, ¿no?
Claro, Shana Tová.
¿Y por qué es esa fecha?
Porque conmemora la salida de Egipto. La salida de Egipto, si mal no recuerdo. Ahorita entra mi mamá a especificarme.
Sí, espero que tu mamá entre.
Lo cual reforzaría mi teoría de que el 100% de las celebraciones judías son celebrar que quisieron matarlos y no pudieron.
En realidad son excusas para comer, ¿no?
Y siempre se come, pero se come
y siempre
salado,
se come rico. Y siempre
se come rico. Sí. Es verdad. Ayer la fiesta de ¿cómo se llama? De Rosh Hashanah. Lo que tiene es comida hecha con miel y manzanas, es para tener un año bueno y dulce, ¿no? Y hay una serie de bendiciones adicionales sobre algunos productos adicionales para tener un año lleno de bondades.
¿La manzana con miel?
¿Manzana con miel?
¿Y eso es rico?
Es buenazo.
Perdón, mejor, refraseo. ¿Te parece rico?
Sí, ¿a ti no? Yo,
no, para nada.
¿Manzana verde con miel?
Oye, rico.
¡Buenazo!
No, claro. ¿Qué te pasa?
Y no...
¿Qué? ¿Cómo no te va a gustar?
No, qué feo, ¿no? Manzana con miel, no pasa. No,
él prefiere chucrú.
No, es horrible.
Con miel, dice, buenazo.
Chucrú es horrible. Chucrú,
dame dos.
Una cucharada de borscht, dice,
dale, para entrar, para calentar.
No, el chucrú es horrible. A mí me parece horrible el chucrú, yo no entiendo cómo es tan popular.
Hans pide chucrú con chocolate.
A mí, de hecho, confesando, así ya hablando a calzón quitado, a mí me gusta el chucrú.
Con razón te gusta también la manzana con miel, pues.
El tema entonces va por otro lado.
Sí, exactamente, ahí hay una relación de amor.
Son gustos refinados.
Es el síndrome de... ¿Cómo se llama esto? El síndrome de cuando te encerró, cuando te empieza a caer bien el que te encerró.
Estocolmo,
sí.
Hoy día en general en internet ha estado funcionando bien raro. Yo hoy día tuve que trabajar conectado a mi celular y ahora el Facebook está zapateando.
Oye, aclara una cosa, tú trabajas,
hacer la finta, digo, ¿no? Claro, digo, hoy día tuve que trabajar y no conectaba, claro.
Pero estás en tu casa, ¿para qué finteas? O sea, que estás en la oficina, entiendo.
Porque yo soy un actor de método, pues.
¿Es verdad lo que me han contado? ¿Que has pedido vacaciones?
No, más bien todo quiere que pida vacaciones. Les voy a contar ya. En mi oficina, creo que ya todas las gerencias en algún momento de esta semana me han dicho que tengo que tomar vacaciones. Y la verdad es que me parece. Es bien thriller el tema de la. Ese debería ser un tema que deberíamos conversar. ¿Cómo se toman vacaciones? ¿Cómo se hace? O sea, ¿en qué momento.
En pandemia, dices.
¿En qué momento desenchufas la chamba y dices, no, pon todo en pausa y me voy corriendo?
Bueno, nunca. Pones todo en pausa y te vas corriendo, pues. O sea, bueno, depende, ¿no?
De manera más práctica.
Gracias, Hans. Listo, damos por sentado.
Es que depende. Si eres freelance, o sea, yo por ejemplo, yo trabajo por mi cuenta, soy independiente. Yo nunca me desconecto. O sea, O sea, en vacaciones en la playa, igual estoy con el celular chequeando.
Ah, pero cosas, entonces, ¿no? Hans, tú lo recomiendas es que Carlos vuelva a ser independiente. Buena idea. Lo voy a tomar. En este momento,
Hans, no estás ayudando.
Comenzamos su proceso de I am free.
Es que depende, pues, ¿no? Hay gente a la que le conviene ser independiente y otra que no, pues, ¿no?
Yo cuando estaba independiente, claro, o sea, tú no tenías vacaciones porque en general tú gestionabas tu tiempo todos los días y todos los días asignabas parte del tiempo para hacer lo que tenías que resolver. O sea, pero era muy goal oriented y no tenía mucho del tema de la estructura de horarios, ¿no? Ahí, o sea, cuando pasas a horario de oficina, tienes que empezar a estructurarte de otra manera para funcionar.
Depende, y ahí es donde dices, pucha, depende de lo que hagas.
Depende.
Y depende de dónde trabajas también, ¿no? O sea,
uy.
Además, depende de que trabajes.
Claro. De que trabajes sin tilde, claro.
O sea, cuando, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el IPE, yo todos los días a las 2 tenía que hacer una entrega. Ese era mi trabajo.
Ya.
Si yo entraba a trabajar, o sea, si yo entraba a la oficina.
¿Trabajabas en Rappi?
A las 8 de la mañana, o
¿trabajaba en Rappi? Dice.
Que no, un documento tenía que entregar todos los días a las 2. O sea, cuando recién entré al IPE.
Claro, no había todavía, era otro, era claro. en taxi ejecutivo.
En esas épocas no habían esas cosas, pero entonces si yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana o las 7 de la mañana, era mi
taxi
roche.
Lima.
A la mierda.
Taxi Lima.
¿Te acuerdas de Taxi Lima?
No.
Era de la, bueno, ya bueno, ya era cuando no habían aplicaciones, habían taxis por teléfono, pues, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban. Había uno que era Taxi Lima, había CW Taxi Ejecutivo, otros tiempos. ¿No se acuerdan?
Oye, acaban de leer lo que acaba de decir el ministro, el terruco este, perdón, el ministro de Trabajo Maravilla.
¿Qué ha dicho? A ver.
Que van a retirar la demanda del que había presentado contra la ley de eliminación del CAS. Esto va a generar directamente un impacto más que directo sobre la planilla del Estado. Va a ser interesante. Ahora, también es cierto que en el Estado nunca debió haber existido CAS. Pero la forma como lo quieren mover va a poder ser un real problema de largo plazo.
El caso a mí me parece lo máximo porque demuestra cómo la regulación laboral no sirve. O sea, el Estado, que es el que te está poniendo la regulación laboral, todas las exigencias.
Él ha tenido que ponerse el parche.
Ellos se han tenido que poner a sí mismos un régimen especial. Diciendo, no, mentirita. Uh-huh. Yo no, mentirita. Pues la única.
Claro, pero además le ganaron su propio juego. Inician el proceso del Tribunal Constitucional y tiene que venir Maraví a retirar algo para la garantía es de locos. Ahora, formalmente, lo que van a pasar es todo un grupote de gente del CAS al sistema público y además a una regulación completa, y esto va a tener un impacto económico bastante alto en un momento en el que están diciendo, oye, hay que ver cómo reactivamos.
Claro, prohibitivo, ¿no? O sea, el costo de eso es prohibitivo. La justificación va a ser que están inyectando dinero a la economía. O sea, es una justificación keynesiana de los 50s, con todas las consecuencias negativas que ya sabemos que eso genera.
Más es una consecuencia de los Chicago Boys.
No, Chicago Boys no por ese lado. Pero Hayek, por ejemplo, sí.
Pero sería eso, una demostración, ¿no? Es una demostración de las contradicciones mismas del modelo de gobierno, que decían explícitamente que no quieren seguir ninguna de esas líneas y la único que están haciendo es siguiendo esas líneas.
No, no están siguiendo nada, eso no es ninguna línea, eso es como que están como que es como cuando un niño que acaba de aprender a caminar está caminando por un pasillo y ¡pah! Se golpea contra un lado, se golpea contra el otro. Eso no es ningún plan, ni un modelo, no es nada, ¿no? Es improvisación total. Por eso a mí me sigue pareciendo que este gobierno es más parecido al de Toledo que al de Llanta. El de Toledo era así, como que decían una cosa, hacían otra.
No, pero Toledo recuerdo que ni bien entró tenía a Dañino, ¿no?
Roberto Dañino,
que más o menos comenzó a ordenar la cosa.
Pero ¿cuánto tiempo le duró, pues, esa onda? O sea, al rato.
Pero es que en general,
el toledismo
entró con iniciativa y se fue colapsando, fue un colapso progresivo, ¿no es cierto? O sea, era una metáfora del hígado de Toledo. Pero este gobierno ya ha empezado en cirrosis, digamos.
No, ya llegó adelantado.
Claro,
¿no?
Claro, turbo, ya llegó en cirrosis.
Claro, entró con turbo, pero lo que pasa es que Toledo entró, igual que este gobierno, entró con ideales, no entró con planes concretos. Es como que
este gobierno entró con ideales. ¿Cuáles ideales?
Ideales incorrectos, pero ideales.
No, entró con entró con
agenda.
Con un ideario. ¿Ideales?
No, agenda no es eso. A ver,
ideario.
Pongamos un ideario. Ideario, okay, pero ideario.
Un ideario, ok.
Ideario. Pero no, bueno, tenía planes, no tenía acciones concretas, que es justamente el problema, ¿no?
Claro.
O sea, agenda no tenía.
Empecemos el programa, ¿qué opinan?
Ah, ya, contra todo pronóstico, les contaremos que este no era uno de los temas. Y así que vamos a empezar. ¿Cuáles son los temas de hoy? Hoy día vamos a hablar de un par de anuncios. El primero, sobre la eventual fabricación de la vacuna rusa en el Perú, la Sputnikcita. También vamos a estar conversando sobre este anuncio del subsidio al gas con otro nombre. Y finalmente vamos a hablar de estos nuevos partidos que se han estado anunciando y de lo que pinta, pues, de estos nuevos hijitos de la derecha que entran a competir a la lid, a la lid política peruana.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gieser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gieser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
A ver, el día de ayer el presidente en su primer mensaje a la nación a los 40 días ha dicho explícitamente que ha hecho un acuerdo, mejor, asumo que es un preacuerdo, que tienen negociaciones para establecer una planta para la producción de Sputnik. Claro, el presidente Castillo está pensando en que esta enfermedad del COVID va a ser de largo plazo, han dicho 15 años de una pandemia continua.
Pero hoy día el ministro de Salud ya como que lo desmintió, porque dijo, sí, vamos a empezar a reunirnos para empezar a negociar. O sea, además, en realidad no había nada.
Y la negociación es de la liberación de la patente para la fabricación propia, además. O sea,
No te adelantes, te estás adelantando. Eso no dijo el ministro de Salud. El ministro de Salud solamente ha dicho que van a comenzar las negociaciones. La implementación de una planta de este tipo requiere de
cuidados como riego, ¿no? Sembrarla, regarla.
El tema laboral.
La semillita.
Requiere todos estos cultivos. Como ayer estaba leyendo que en un colegio tenían un frasco y le decían cosas buenas y olía bien.
Oye, sí, en el David.
Decían cosas malas, olían cosas malas. Bueno, whatever. Eso es parte del por qué no hay una planta de producción de vacunas. Porque además hay que definir tres cosas muy claras. Primero, es que van a armar una planta y van a mandar rusos a armarla acá, con lo cual es una suerte de expatriados ganando bastante bien. Segundo, van a armar una planta y van a mandar las cosas para que se armen aquí las vacunas. Y a máquina, mano de obra más barata. La diferencia entre hacer jeans en algún sitio en Gamarra o vacunas no tendría ninguna. O tercera, que van a hacer transferencia tecnológica, capacitación.
O sea,
de
tres
personas,
opciones estás diciendo. Tres posibilidades.
Desarrollo de conocimiento. Tres posibilidades. Ya.
Ahora, yo retrocedería un paso
Cualquiera de ellas demora como 5 años. No tan.
Claro, porque. Eric. Por favor, da el paso para atrás, porque creo que si alguien no ha seguido la noticia va a estar un poco...
Doy el paso para atrás. Evidentemente, Carlos, tú puedes aclararnos el tema.
Sí, yo
mejor
quería...
No. Ahora quiero tener... Habla, por favor.
Ya. Evidentemente, o sea, hay un tema previo que es el asunto de la vacuna misma, porque podríamos estar hablando de la posibilidad de implementar un centro... Si fuese viable en el mediano plazo de buscar... de alguna manera participar en alguna parte de la fabricación de alguna vacuna, por ejemplo, no sé, pues la de Johnson, la AstraZeneca, la de cualquiera. Pero estamos hablando en específico de una vacuna de la cual tenemos que revisar su historial, que es la vacuna Sputnik, ¿no? Que tiene dos grandes problemas. El primero
Que está en ruso y no sabemos leer ruso.
Sí, es bien complicado, ¿no? Hay que agarrar tu diccionario ruso-español.
Pero habla con Google Translate, te va a decir el
o sea, no, no te va a decir.
Montoya te va a decir otra cosa. Con Google Translate se soluciona.
Montoya sabe francés. Montoya no sabe ruso.
Claro.
La vacuna, creo que sabe
inglés. El tema es que esta es una vacuna que estuvo rodeada, a diferencia de todo, o sea, no estamos hablando de Sinopharm, no estamos hablando ni siquiera de Sinovac.
De Sinopharm.
Estamos hablando de una vacuna que tuvo problemas en validar sus propios resultados durante un montón de tiempo y que solamente cerraron con ella acuerdos en países como, no me acuerdo, creo que fueron Irán,
Bolivia,
Argentina,
Bolivia.
Claro, o sea, países que estaban no alineados y dieron un salto de fe, digamos. Y es un salto, que aquí vamos al punto número 2, es un salto que no le salió muy bien. ¿Por qué? A diferencia de las otras vacunas que había puesto en el ejemplo, la vacuna rusa es bicomponente. Esto significa que utiliza dos frasquitos diferentes. El de la primera dosis es uno y el de la segunda dosis es uno completamente distinto.
Es otro,
distinto.
Claro. Entonces, uno
claro,
y dos.
Claro, es todo lo que vendría a ser el concepto de diferente. Entonces, ¿qué pasa? La primera parte, el primer frasquito, es relativamente fácil de producir, o sea, es como las demás vacunas, pero la segunda fase no lo es, tanto así de que hay mucha gente que ha sido vacunada con la vacuna rusa, que ha quedado a millones, que han quedado sin segunda dosis, y han quedado han quedado a medio hacer con el proceso de inmunización, porque al decir de los propios fabricantes de la segunda dosis, esta es mucho más complicada y no pueden satisfacer al ritmo de vacunación de la primera. Entonces,
o sea, es como cuando Toledo encontraba solamente el whisky pero no el hielo.
O solamente el hielo pero no el whisky. La parte fácil la tenía cubierta, ¿no? Entonces decía, ya, una juerga. Entonces un vaso con hielo y se quedaba ahí hasta que se derretía. Y ese es el riesgo para todos los usuarios en general de Sputnik. Entonces, que esa sea la vacuna que han anunciado, que se haría, mentira pues, pero que es lo que han dicho, ¿no? De que se vendría a hacer aquí de alguna manera la vacuna, sería condenar a ese mismo problema que estamos viendo en países tan cercanos como Argentina.
A ver, claro, datos importantes, Hans, es que la flota rusa en pesquera estuvo durante los 70 como parte de los acuerdos. O sea, ya hay una vinculación tecnológica de un grupo de gente que está vinculada al gobierno, por lo menos que tienen esta suerte de creencia mágica de que la tecnología rusa es mejor 80s, que la tecnología.
No, pero hemos los Sukhoi, pues no.
Claro, los Sukhoi, los 80 teníamos unas importaciones alucinantes de Rusia. Yo me acuerdo de los tractores rusos que llegaban, el material.
Los derivados, sobre todo los 70s, que trajeron armamento ruso y que sirvió para potenciación, y que luego los peruanos fueron a arreglar los equipos rusos después de la caída de la Unión Soviética a estos países de la órbita de soviética. Claro, pero esto no es una transferencia tecnológica per se. Acá tuvieron que hacer reingeniería y ingeniería inversa para poder conocer cómo era que funcionaban, porque muchas de estas cosas más, Emmanuel, venían ruso y literalmente no tenían cómo avanzar. No, y
bueno, pero has visto la película esta con Sandra Bullock, donde tiene que utilizar una nave rusa, o sea, con ensayo y error,
gravedad,
hacer andar una nave en el espacio. O sea,
claro,
que
no, y no vas a hacer andar un tractor, una vacuna. Suena ridículo, pero era así. O sea, yo sé de casos de personas que importaron material de Rusia o de Ucrania, por ejemplo, y los instrumentos estaban en ruso o en ucraniano, sí. O sea, el monitor, digamos, ¿no? Entonces, tú los botones, no sabías qué botón, porque los botones están en otro lugar. Entonces, para poder operar ¿cómo se llama? La maquinaria, tenían que traer operarios rusos. O sea, tenía que ser parte del convenio.
Y venían acá,
y eran operarios que tenían que seguir operando hasta que la máquina dejara de funcionar.
Porque, claro, malograr uno para ser ingeniero.
Malograr
inversa,
uno
claro.
Bueno para poder aprender cómo funcionar. Uh-huh. Pero ese costo.
No, pero eso que dices nunca pasaba. Porque ningún peruano estaba interesado en en estudiar ruso para ser un operario de una máquina, pues. O sea, tú estudias pues francés para dedicarte pues a, no sé,
para operar pan francés.
No, claro. O sea, cual, para una profesión pues más glamorosa, pues, pero, no para
ojo,
hacer
pero,
maquinaria.
Con lo cual, sí es importante señalar que muchos técnicos, sobre todo de armamentos, en general militares, sí llegaron a aprender la utilización, fueron y aprendieron ruso. O fueron a estudiar a alguna de las universidades.
Es distinto, pues, porque son militares, o sea, tú les ordenas y vas y hacen.
Y finalmente se fueron a exportar servicios, sobre todo, de nuevo, estas repúblicas. Pero eso es un fenómeno técnico-operativo. Ahí no hay un desarrollo científico de biotecnología o de investigación avanzada que en Perú está fallando. Argentina está ensamblando diversas vacunas, pero porque ellos además tienen investigación hace 100 años en temas de vacunas. Hasta Cuba tiene mayor desarrollo de investigación porque han ido fomentando en esto.
No tienen moratoria transgénico, pues Argentina tiene toda una industria de biotecnología de punta porque no han puesto pues los bloqueos que hay acá. Ahora, otra cosa con lo que tú dices es que en los 70 hacia atrás 60 nosotros teníamos industria aeronáutica decente, o sea, teníamos fábricas y teníamos buenos mecánicos de temas aerodinámicos.
Entonces, así como teníamos industria automotriz. Y,
o sea, ya, no, pero ese es el contraejemplo, pues. O sea, la industria automotriz acá se caía, era una vergüenza, pues. Era una cuestión que apenas pudieron, la cerraron. O sea, no.
¿Cómo era? Modaza, ¿no? Motores andinos.
Claro, era una vergüenza, caía a pedazos. Nadie compraba, pues, un carro peruano, bueno. Si no fuera obligado, no, nadie compraba un carro peruano acá. Pero claro, la aeronáutica sí era distinto, porque sí teníamos ingenieros aeronáuticos decentes que hacían, o sea, que sí podían estar a la par de ese reto que dice Eric. Ahora, acá no tenemos pues la capacidad de producción, porque la planta, lo que estabas diciendo al comienzo y no te dejaron, Carlos, era que no lo ha anunciado Castillo, pero se entiende, uh-huh, que lo que va a hacer, o sea, el convenio que se está buscando es para que nos den permiso para hacer eso aquí, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos van a mandar, o sea, no es como que Rusia nos va a colocar la planta.
Claro,
no
llegan helicópteros a montar una fábrica.
Claro,
no.
En el Kremlin van a decir, ya, acá, déjenlos. Entonces nosotros vamos a tener que implementar, hacer toda la inversión de toda una infraestructura, y eso va contra toda la lógica del mundo moderno. Pues hoy en día tú produces lo que eres bueno y importa.
Y lo que tienes demás. Capacidad. Para empezar, lo que tienes capacidad de producir, o sea, las vacunas que se están ensamblando como en Argentina lo hacen, como tú decías, porque existe una capacidad instalada, que acá no hay. ¿Acá qué? Hay que inventarla. Ahora es soberanía
farmacéutica.
Pero eso, ojo, volvamos al primer punto. El tema de la soberanía nacional ligado a la soberanía tecnológica es, claro, la no dependencia de los imperios norteamericanos, británicos, franceses, o lo que
fuera. Para ese lado nomás.
Claro, pero porque si miran China o Rusia, esos no son imperios. Ellos son aliados estratégicos grandes.
Claro.
No, pero aparte es un experimento fallido, ¿no? Porque lo que vemos en Bolivia es que ellos dependen más con toda su bla 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 sobre la soberanía tecnológica y toda la vaina, ellos dependen más del extranjero para tecnología que nosotros. O sea, producen menos tecnología dentro.
Finalmente, ¿cuánto va a costar? Digamos que ya se marcan los checks y todo es muy positivo y maravilloso. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros construir de cero una planta que haga vacunas?
Lo que nos va a costar no solamente es dinero, sino costo de oportunidad. Porque una de las cosas
costo
que...
¿Costo de oportunidad? A ver, explícate eso.
A ver. Una de las cosas que está ocurriendo ahora es que, como ya han dicho que van a venir las vacunas rusas y que van a venir las plantas rusas para las vacunas, no están comprando más vacunas. Y plantas, solamente va a venir el stock.
Pero es que vienen plantas por un lado y zombies por el otro, pues. Eso es lo que notan. Esa es la...
Ah, que iban a venir. Iban
plantas
a venir
por un lado y zombies por el otro y se disparan.
Ah. Sí, entonces, claro, tienes que escoger qué plantas siembras.
Claro.
Para defenderte de los zombies.
Y es a largo plazo, pues. O sea, tú no pones una porque viene el zombie de inmediato, sino que tienes que ir pensando que...
Calculas estratégicamente. Claro, porque además va recrudeciendo.
Y tienes un número limitado de monedas. Ahí está el costo de oportunidad, pues, porque pones una planta y no pones la otra, entonces ahí está.
El tema
bueno, yo creo que
este costo de oportunidad.
Ya pasamos a tiempo. Sí.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
De vuelta a Nación Combi, eso que acaba de mostrar Eric es cualquier cosa menos lana.
El lana.
Cordero.
El lana fina.
Ya, bueno, ya.
El segundo tema. Demasiado.
La lana fina del último cordero que tuve que sacrificar en la última fiesta.
Ay,
el último
Pesaj. Uy, qué rico.
Oye, hablando de eso, tu papá creo que dice que felizmente para tomar vodka no se necesita hablar ruso.
Así es.
Y ahí Eva está hablando en ruso.
Sí, Eva lo está haciendo a propósito. Está bien, está bien, está bien. Bueno, regresando al segundo tema, vamos a hablar de los subsidios, que no le han puesto subsidios, pero son subsidios. Vamos a hablar de...
¿Cómo era esta canción de los no sé quién y los no sé cuándo? Mamá, la luz. Mamá, la luz.
Las torres.
Mami, la luz. Claro, sí, esa.
Las torres. Sí.
Pero, claro, pero es luz, pero es electricidad 92. Con GLP, ¿no?
1992. Claro.
Bueno, pero es una energía. Ok, hablemos de energía.
Bueno, vamos a hablar de el segundo anuncio.
Pero es que
vamos
justamente que no es energía, anuncio. Pues. No es energía. Porque...
No es energía, no.
Porque... Ahí es que estamos hablando cuando hablamos de que van a retornar, o sea, ¿la noticia cuál es? Que se ha anunciado que van a retornar el GLP al fondo de compensación, ¿cómo se llama?
No, fondo de estabilización de precios de combustible.
Repítelo, por favor.
Fondo de estabilización de los precios de los combustibles. FP...
Muchas gracias, Hans. FPC. Claro. ¿Y por qué esto es muy bueno? Nos lo va a explicar Hans.
Tal, pero es que lo que pasa es que están confundiendo las cosas. El fondo de estabilización...
No confundas.
¿Yo estoy confundiendo o Castillo está confundiendo? ¿O quién está confundiendo?
Para desconfundir, pues. La lógica de ese fondo es que cuando el precio... O sea, la lógica de ese fondo es estabilizar los precios, como le dice el nombre. No es luchar contra la tendencia del precio. Entonces, si el precio sube mucho de un día para otro, la lógica era que el Estado ponía plata para que amortiguar, digamos, el salto, de tal manera que de un día para otro suba un poquito nomás. Y cuando el precio bajaba mucho, el Estado sacaba plata de ahí, y de nuevo, el precio no bajaba mucho, sino que se amortiguaba, ¿no?
Para limar la curva,
digamos. Claro, para limar las curvas. ¿Es
control de precios?
Claro, nunca fue pensado para que sea control de precios, ¿no? Entonces, justamente por eso sacaron el gas, porque había estado creciendo el gas demasiado, y corría el riesgo de que esto se convirtiera en un subsidio, como lo fue en los 70s y 80s. O sea que el precio subía demasiado, se separaba mucho el promedio que se había definido, y el Estado metía cada vez un montón de plata para que el usuario, el cliente final, no notara
no el sienta incremento. El incremento. Claro.
Pero, a ver, pero Hans, nosotros producimos gas como país. ¿Por qué el precio del gas está subiendo?
Porque el gas que nosotros producimos no, o sea, en su mayoría, no se queda en el Perú, sino que es exportado. Y eso
pero
es...
eso ya no había terminado.
Y la soberanía energética, no, me cierran, por favor.
Toledo, este, pues. Toledo, pues. Culpa de Toledo, por justamente. No. En el gobierno de Toledo se firmó un contrato para producir el gas de Camisea. El gas de Camisea nosotros sabíamos que estaba ahí desde hacía medio siglo, básicamente. Y no se exportaba porque para poder sacar y procesarlo, hacía falta una inversión tan fuerte que ni siquiera todas las empresas del Perú juntas podían hacer la inversión necesaria. O sea, tenían la capacidad de apalancamiento suficiente como para levantar el financiamiento necesario para hacer esa inversión. No, porque por mucho tiempo acá, digamos, dominaba cierta tendencia y decían, no, los productos, los recursos naturales tienen que ser explotados por empresas peruanas, ¿no? Decía. Pues Shell quería explotar el gas peruano.
Pero pronto vuelve esa misma tendencia.
Claro, no te preocupes.
De hecho, no añores mucho. Que hayamos esperado tanto para explotar Camisea, porque también los de izquierda te decían, no importa, que el gas se quede ahí hasta que podamos producirlo. Pero el tema es que el gas va perdiendo valor.
Yo recuerdo que estaba de viaje con mi papá, y esto es además una de las escenas que más recuerdo. Estábamos, si mal no me equivoco, regresando de Chavín, y el carro se malogró, la camioneta, y llegamos a un lugar, a un hospedaje donde íbamos a pasar la noche, y estaba hablando el presidente Alan García, y era que Shell había encontrado que en Camisea estaba todo este gran, y lo habían confirmado, ¿no? Y que iba a comenzarse. Bueno, pasaron casi 30 años, fundamentalmente porque Shell, que se había invertido el dinero en la investigación, en la exploración, no le dejaron permitir continuar con el proceso.
Claro, en realidad, o sea, Shell llegó a confirmar los parámetros para saber cuánto invertir, porque en realidad se sabía que había gas ahí desde siempre, ¿no? Pero a lo que iba es que el hecho de que no hayamos explotado el gas por tanto tiempo, nos ha perjudicado, porque el gas ha perdido valor, ¿no? Por varias razones. Para empezar, que ahora se usa gas para menos cosas que antes. Antes usaba más, entonces tenía más demanda. Aparte, en el mundo se han inventado nuevas tecnologías para explotar gas donde antes no se podía explotar. Y entonces ahora hay más oferta de gas que antes.
El fracking, ¿no?
Entonces, la demanda se ha reducido, fracking, y fracking. La oferta fracking ha crecido. Entonces, eso ha hecho que que el valor se reduzca, ¿no? Entonces, ahora el gas, que lo, si lo hubiéramos explotado en los 80, habíamos sacado mucho más dinero que ahora, pero no lo explotamos por ideología, porque simplemente se opuso pues, la izquierda acá en el Perú, bloqueó los dos o tres proyectos que hubo. Entonces tuvo que esperar a que cambiaran, digamos, los vientos políticos y permitiera la formación del consorcio que tenemos ahora, que está compuesto por varias empresas.
Pero y ese viento vino con olor a whisky y vino con unos no con unos candados contractuales, claro, bien maleados, digamos.
El tema es que en el gobierno de Toledo se formó una mancha que le decían los energéticos, que tenían unos criterios.
El energético del centro, así como los
era una manchita que
decían el gobierno centro, ahora, pues.
Que tenían, o sea, sus criterios eran totalmente, o sea, tenían, no sé, eran unas personas difíciles de entender. Y ellos fomentaron este contrato, que es el que hemos terminado firmando, que, o sea, lo que pasaba era que sacar el, o sea, la gran inversión que hacía falta para explotar el gas de Camisea era tan grande que en ese momento el mercado interno que teníamos en el Perú no lo justificaba. Decían, si nosotros sacamos todo ese gas y lo vendemos dentro del Perú, eso a nosotros no nos justifica, entonces no invertimos. Entonces, se firmó el contrato con el compromiso de que el gas iría al extranjero, que no se quedaría acá en el Perú. Y ese fue
pero,
el contrato.
Pero además, parte del contrato fue que comenzara también a desarrollarse la red para poder distribuirlo de manera local, para ir creando, y se creó ¿cómo se llama? En las facturas de eléctricas se creó esta condición especial para ir creando el.
Claro, pues. Por eso le dicen
un recibo de luz acá.
Por eso le dicen los energéticos, porque sean esas cruces entre electricidad con gas y petróleo.
Claro, pero el subsidio, claro, pero en la electricidad además siguieron invirtiendo en el tema hidroeléctrico y además tenemos una buena red hidroeléctrica, porque además teníamos ríos y todo lo demás. Y con toda nuestra electricidad terminaba siendo más cara que en los lugares donde no habían estos sistemas de energía renovables. Entonces,
aparte eso se llama.
Claro, hay otros mercados en el que efectivamente, o sea, toda la energía, no solamente la de calor, sino la eléctrica, todas dependen de modelos como el del gas. Pero acá no, pues. Acá más bien no, y aparte, se limita a un mercado muy chiquitito.
Uh-huh. Aparte de acá, o sea, eso de que tú estás financiando parte de cosas en un mercado con un impuesto que estás creando en otro mercado, eso se llama subsidio cruzado. Uh-huh. Y eso si lo hiciera un privado lo sancionaría. O sea, eso un privado no lo puede hacer. O sea, por ejemplo, una empresa tipo Telefónica que produce, no sé, que te da el servicio de internet y te da el servicio de telefonía.
Está prohibido explícitamente por norma. Sí, en la norma no puede haber subsidio cruzado.
Exacto, pero el Estado sí le permite, ¿no? El Estado sí. Ellos pueden hacer todo lo que quieran, ¿no?
Por eso el Estado tiene gas, pues.
Claro, por eso el Estado.
O sea, si el Estado puede proveer un servicio básico y no proveerlo por una semana y media.
Ahora, el tema todo, con el subsidio, ¿no?, que están creando ahora es que dicen, pero ¿cuál es el problema? Si la asociación de productores de hidrocarburos están felices, están diciendo que sí. Claro, para ellos es lo máximo, pues. Porque mantienes la demanda más o menos grande, porque el precio lo estás manteniendo chico de manera artificial, uh-huh, con recursos del Estado, ¿no? Porque esto lo vamos a tener que pagar con impuestos. Entonces, la demanda se mantiene grande, eso quiere decir que le están comprando un montón, ¿no? El cliente está pagando un precio bajo, pero ellos están recibiendo el precio alto, el precio original.
Claro, el completo.
Claro, el precio alto,
sino que no lo vemos.
Ellos van a decidir. Porque el precio está decidido en libre mercado, se supone. O bueno, está regulado por Sindermin, ¿no? Pero ellos van a poner un precio alto, ¿no? Y porque ellos lo deciden. Y el Estado va a tener que pagar un montón de plata en el medio.
Pero eso no sería contrario a toda la doctrina que tiene Castillo de no beneficio al sector privado, sino al contrario, está beneficiando por lo menos a un sector del sector privado de
está
una manera clara.
Está beneficiando a dos grandes grupos con este subsidio. Primero, a los productores, le está regalando dinero, o sea, van a tener unos beneficios extraordinarios, así definidos, mercantilistas, o sea, es el modelo, el caso de estudio
el perfecto. El merca, así.
Una medida
o sea, Secada estaría feliz.
De hecho, él ya está feliz. En Twitter está a 1000 por hora tuiteando. Diciendo,
¿Será porque cuenta, será lobista de los energéticos?
No, al contrario, él los odia. Por eso justamente los está exponiendo. Y el otro grupo que se beneficia es la gente con plata, ¿no? Porque si uno ve la estructura de quienes consumen más gas, son familias de mayores ingresos. Las familias de menores ingresos o usan poco gas, usan leña, ¿no? O, ¿cómo se llama?
Usa querosene. Usan alternativas.
Claro, al final los que más se van a beneficiar es gente con plata. Es pésima medida por todos lados.
Gas.
Es pésima medida por todos lados. Es mercantilista.
Pero como un gobierno que es pro izquierda, progre, todo demás, con Franke a la cabeza en el MEF, se lanza a hacer una propuesta de este tipo?
O sea, una de las conclusiones que queda de esto es que Franke está pintado en la pared, ¿no? Porque,
O sea, alguien más está haciendo.
O sea, porque tú sí crees, tú crees que, se, que él, se, si él tuviese decisión, ¿se opondría? O sea, ¿te parece que...?
Oye, tu chamba, tú, si tú te opones, te quito tu chamba.
No, pero firmo. La pregunta es, ¿él le hacerá oponerse o dirá, sí, pues no, por mientras vale la pena, porque o sea, está muy caro el gas? Ese nivel de análisis.
Fría, pero esto los subsidios, o sea, todo esto que hemos hablado se enseña en primer año de economía, ¿no? O sea, basta que tengan un practicante que haya estudiado economía en el MEF, como para que le diga, oiga, muchachos, esta vaina, no, o sea,
no nos conviene. Pero en el tiempo, ¿no?
El MEF, empezar. El MEF con Cancillería no eran de las unidades con más seriedad, formación, largo plazo,
momento. Era, pues, ¿no?
Sí, uf.
Pero pero, o sea...
Dice Juan Aguirre, dice que se quiere ganar a la clase media. Pero, en realidad, o sea, hay maneras, digamos, podrían ir por las puertas y aventarle billetes a la gente en la cara, porque es una manera mucho más directa de que la gente perciba el valor del subsidio. Porque ahorita la gente lo que siente es que el precio no sube más, pero la ganancia la obtiene el proveedor del servicio, más que el usuario no ve en qué momento se lo están sacando de los impuestos para asignarlo al subsidio.
Pero la gente no está percibiendo, o sea, es como el gobierno de Toledo, pues, que sacaban medidas populistas y la gente, o sea, y no le ligaba, ¿no? Porque la gente piteaba, porque al final los beneficiados eran, o sea, eran tan pocos que los que piteaban eran más, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces acá han anunciado este subsidio. ¿Tú has visto que la gente ha celebrado? Ha salido a la calle como ¡ah, sí, subsidio!
No, porque el precio todavía sigue arriba y el precio sigue subiendo y va a seguir subiendo aún con el fondo de compensación. No porque necesariamente le van a ganar a pagar o bajar el precio artificialmente, sino porque en efecto el gas es caro y está caro y va a seguir caro.
Y va a seguir subiendo.
Va a seguir subiendo. No, y aparte, otro tema es que de la estructura del precio, como un 40% son impuestos a la renta, IGB, regalías. Entonces, si de verdad quieres bajar el precio, baja los impuestos. O sea, agarra y bájatelos. El gobierno de Alan 2 hicieron eso con varios productos y no era mayor complicación.
No es Alan 2, es Alan el bueno. Aclaremos las cosas. Vamos a hablar
de Alan sin Damián.
Alan, o sea, la segunda vez que gobernó.
Alan el retorno. Con la película 2 de Alan.
Ellos hicieron eso con un montón de productos en su momento y no era mayor drama. O sea, lo hicieron. Entonces, podrían hacer eso en vez de estar destruyendo la estructura fiscal del país con una medida que en el gobierno militar fue una de las principales razones por las cuales Velasco cayó, ¿no? Porque era o sea, el subsidio a la gasolina fue una de las principales razones por las cuales quebró pues el Estado y no podía hacer todo lo que tenía que hacer. En vez de repetir ese plato, pueden simplemente abordar el problema desde el otro lado. Pero para eso pues necesitas 2 años de economía, ¿no? Mínimo. Y parece que no hay nadie con ese nivel ahí.
Juan hace un comentario muy, muy atinado, ¿no? Sobre Alan. En efecto, en ese segundo gobierno todavía no se habían descubierto las minas tan especiales de litio importantes para la batería. Pero pronto comenzarán a
explotar. ¿Qué tal salvataje,
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requieren para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, este es el tercer tema. Vamos a conversar sobre New Right on the Block, las nuevas boy bands que se conforman para participar de la política patria desde la derecha.
La primera, mi tío Roque, aprista. Tío Roque. Aprista, reconocidamente aprista.
¿Ves que si hay alguien? ¿Ven que si hay alguien?
No, no hay nadie.
Acá lo quiere florear. Ya, ¿es eso o estás medio esquizo, amigo? ¿Es
una no.
Sí, son
sus voces internas.
Son sus voces internas.
¿Tú no has visto Doom Patrol? La chica esta que tiene 64 Jane. Personalidades, cada una con su...
¿Bow Patrol? La
no, no es Jane,
esa.
Es gay.
¿Jane es? ¿Jane de Crazy Jane?
Jane es la principal ahora. Antes era Miranda, pero la niña verdadera es Jane.
No, pero el personaje en los cómics, el superhéroe, es Crazy Jane.
Claro, es Jane.
Ya, pero bueno, antes de, pero espérate, antes de eso hay que hablar sobre la conveniencia de esta tendencia de estar abriendo nuevos partidos, ¿no? Porque la idea supuestamente era que la derecha básicamente como que perdió estas elecciones porque estaba muy dividida.
Ojo, yo creo que no es la derecha, y eso es una de las principales cosas que hay que quizás reenfocar. Este grupo humano ligado fundamentalmente a un pragmatismo de mantener el sistema. Yo lo llamaría los sistémicos de Lima versus los antisistémicos del centro. Así, más o menos sería así la visión, porque consideran que el sistema tiene que ser mejorado de determinadas maneras, en aspecto de distribución económica, de equidad de oportunidades, pero que entienden de que el mejor camino es mantener el libre mercado, mantener un
no
camino
todos piensan eso,
de ejercicio de derechos. Pero en general van por ese grupo.
A los conservacionistas plenos que quieren que no se le mueva un pelo al sistema.
Los terraplanistas.
Funcione o no funcione, para todos no importa.
Por ejemplo,
los terraplanistas.
Por ejemplo,
¿qué? ¿Nombres?
Por ejemplo, ¿quién? Claro, un nombre...
Ah, que me voy a saber los nombres de esos infelices. Hay un montón, ¿ya? Hay un montón.
Ah, qué buena salida, ¿no?
Claro. ¿Pero qué me voy a saber? O sea, es que se están configurando... Lo que pasa es que... antes podíamos separarlo entre la, digamos, DBA, la IBA y todo lo que existía en el medio, ¿no es cierto? Hay representantes
y Partido
de las
uniones,
super conservas.
Y el Partido Moderado que claro, siempre no, pero estaba en todas las elecciones por internet.
Ese es como el mercurio del termómetro, pues, ¿no? Se va moviendo uno para otro. Eso ya es otra línea, otro costal, pero... Existían, o sea, podíamos meter a la gente en dos bolsones, ¿no? Pero ahora lo que está pasando es que la gente está sintiendo de que no existe cierta representatividad en dos derechas específicas, ¿ya? Que es lo que he visto hasta ahora.
¿Cuál derecha? De nuevo, es que no puedes llamarle derecha porque no es derecha.
No es que todo lo que no caiga en la izquierda, entonces, o sea, todos estos grupúsculos sean solamente pragmatistas. Hay uno,
de nuevo, es que estás presumiendo de que lo otro, el otro lado de la izquierda, y tampoco son izquierda, son mecanismos populistas.
De los que te voy a hablar son derecha. O sea, pueden haber unos que no lo son, pero estos son derecha. Derecha.
En el Perú sí hay derecha e izquierda, eso es lo que quieres decir.
No, o sea, claro, no está todo el mundo alineado de una u otra manera como tú estás diciendo, pero sí hay grupos ahorita que se están conformando. O sea, digamos, si tú tienes por un lado a Roque y el Club de los Pragmáticos, tienes por el otro lado a dos grupos de jóvenes, sobre todo. Están estos libertarios arequipeños, que más que libertarios, o sea, que son una vertiente QAnon, que son súper conservadores, y ellos sí apuntan a que no se le mueva un pelo a nada, ¿no? Y casi.
Yo creo que ellos son más libertarios.
Pero no es libertario, son decimonónicos, tal caso.
Son decimonónicos, exactamente.
Tienen que regresar a la colonia y tener su punto.
O sea, no a la colonia, de repente a la república, pero a la república aristocrática. No te vayas
a
tan lejos, ¿no?
Pero a
la republiqueta.
Piérola. Sí. Quieren ir a Piérola.
¿No? Exacto. Y tienes por otro lado. Hay todo un grupo de liberales, que se la pasan diciendo todo el día que no están representados por ninguno de los partidos que la derecha actual les presenta.
¿Cómo? ¿Pero Cavero no era de los liberales?
No, él decía.
Cavero salió de esa mancha. O sea, Alejandro Cavero.
No, Cavero salió de los que estaban más pegados a esto que los gringos llaman, a ese libertarianismo que ya está mucho más, que es mucho más extremo.
A ver, espérate. Para efectos de la conversación, hagamos la diferencia de liberal con libertario.
Sí.
A ver.
Ok.
Superemos el rollo de Eric de que el derecha no hay derecha, que este lo otro no.
Ya, ok, ya. Sí.
No hay derecha, estamos en la
poda. Superemos esa discusión. Ya, liberal y libertario.
Ya, define la diferencia. Con ejemplos de. O sea, digamos, un liberal como una persona que cree en la libre determinación de la persona y que el Estado tiene que meterse poco. Y tiene que pintar las reglas del juego, pero sí tiene que pintar las reglas del juego y corregir las distorsiones para que todos tengan la capacidad de plenamente poder desarrollarse en todos los aspectos.
Igualdad de oportunidades.
En todos.
Igualdad de oportunidades.
Igualdad de oportunidades, claro. Yo te siento las bases para que si tú quieres hacer algo con tu vida, eso que tú quieres hacer, cualquier otra persona pueda hacerlo.
Ya, es liberal.
¿Portación de armas o no portación de armas?
¿Puede
portar armas o no puede portar armas?
Sí, ¿por qué no?
Sí.
Ok, entonces ya, es lo más parecido a la derecha norteamericana.
No, porque la derecha...
No, es más... Es más es
para... Me no, he dicho no, no. La extrema derecha.
Supere la discusión, no, no. Teiche. Supere la discusión de la derecha. ¿Qué es libertario?
Claro, ahí está, mira, Juan Aguirre dice un libertario es un anarcocapitalista, casi un anarcocapitalista, ¿no?
Anarcocapitalista, ¿no? Es una variante.
Es otra cosa, ya eso es, claro.
Es una variante libertaria.
Pero es el libertario, por lo menos los que se definen como tales acá y que he visto y que hay grupitos que se arman y todo, aunque hacen intercambiabilidad con el término liberal, claro, lo que dicen es que figurita, a nivel económico, o sea, esto que hemos conversado ahorita de las garantías para el libre desarrollo de las personas, son a nivel económico. Mientras que a nivel social no se debe tocar, porque eso también responde a las dinámicas naturales de la sociedad. Entonces no se deben intervenir los procesos de reconocimiento de minorías, de reducción de brechas, porque eso es una cosa que la sociedad en sí misma, por procesos naturales, irá supliendo. Y de esos hay un montón. Hay un montón. Y esos son los que se agrupan bajo esta banderita, que por eso el otro día te decía que cuando se metió uno en tu space y comenzó a hablar, me fui corriendo. La banderita de la serpiente significa eso. Ese es el grupo de los Kyoin, ¿no? Que son los que dicen don't threaten me. Y están a 25 centímetros de ser antivacunas, terraplanistas, ¿no?
No, no. O sea, la filosofía de ellos para jugar, uh-huh, digamos, a la defensa es el you do you, ¿no? O sea, tú haz lo tuyo. Entonces, si tú quieres ser antivacunas, o sea, el rollo de ellos es, si quieres ser, uh-huh, antivacunas, sé antivacunas, no es mi problema. Uh-huh. Ese es el problema. Que no le entran a la agenda de, por ejemplo, de promover la vacunación así generalizada, ¿no? Como, claro, un liberal sí promovería, ¿no? Porque,
claro,
como porque los liberales son más... público
ahí que hay que defender también.
Claro, exacto. Como hay un tema de, ¿cómo se llama?, de bien público, que es la salud de todos en general, el liberal sí le entra a esa discusión. El libertario no. El libertario te va a decir, si no quieres, no te vacunas, ¿no? Y el liberal sí te va a entrar a la discusión de que no, pero si tú no te vacunas, afectas a mí. Entonces ahí hay un problema.
Pero ahí regresamos al caso de Alejandro, por ejemplo, ¿no? Alejandro dice que el tema del matrimonio LGTB, hablando ya de asuntos netamente sociales, esa es una cosa que la agenda liberal, digo yo, libertaria, no debería tocar, porque es un asunto que responde a una dinámica natural social, y que esa no es algo que él, como liberal, dice él, le competa. Mientras que un liberal, digamos, un Mario Zúñiga, lo que dice que sí, que hay una plena competencia del liberalismo en garantizar, yeah, que esa condición mínima esté establecida para que el que quiera se case y el que quiera no.
Dale, pero okay, mira los absurdos. La lucha contra la esclavitud y la discriminación ha sido fundamentalmente en Estados Unidos por la derecha, por el Partido Conservador.
Sí, sí, pero no hay derecha, pues sí.
No hay derecha.
Exactamente,
no hay derecha,
exactamente. El Partido Conservador específicamente diseñó, sobre todo con Lincoln, la liberación de los esclavos. Por un tema meramente económico. Pero por un tema meramente económico.
La dinámica política en ese entonces en Estados Unidos, o sea, lo que representaba cada uno de estos dos grandes bloques, era totalmente diferente, sí, a lo que, ya, son,
pero entonces,
ahora estos dos partidos.
El grupo, ¿no?, ese ariquipeño que estás diciendo, ese es libertario. Uh-huh. Pues, ¿no?
Sí, claro.
O sea, uh-huh. Pero no es, o sea, es injusto llamarlos conservadores o antivacunas o pro aborto.
O sea, si no te quieres meter en cambiar ninguna de las asimetrías que hacen de la sociedad injusta, eres un conservador por definición.
No, pues.
Claro.
No,
o sea, si tú dices, es las cosas no andan, pero por favor, deja que continúen.
Es que
ese
es injusto.
Estás conservando.
Conservador, no, ver, conservador es que defiende, creo, el establishment. O sea, que no,
yo creo igual que Hans, que evidentemente las definiciones o las etiquetas de antiaborto, pro vacuna, antivacuna y todo lo demás, se da en base a su discurso. A priori, por el hecho de llamarse libertario o lo que quieran llamarse, no se les puede colocar una etiqueta si es que ni siquiera han hablado. Ahora, si cuando hablan, dicen estas cosas, evidentemente son antivacunas, antiaborto y todo demás.
Sí, por supuesto.
O sea, más allá
del
nombre que
quieren colocar. Pero también hay un asunto de identificación, pues. O sea, regresando al tema simbólico, ¿eh? Si tú te sales a la calle, ¿no?, con tu banderita, con la hoz y el martillo, la gente presumirá que tú tienes por lo menos una vertiente, ¿no? Si sales con tu bandera todo el día y tienes tu pin de la hoz y el martillo, ¿no? Tienes tu foto con Abimael, algo significará. Ahora, si tú tienes una bandera con un símbolo que representa un set entero de ideas diferentes, entonces podrás presumir que si el partido lo está asumiendo incluso como suyo, hay un cierto direccionamiento hacia ese lado. O sea,
pero lo tienen que decir. Mira, si no lo menciona,
pero no,
de hecho,
no,
del
no
otro, del otro lado puedes tener, del otro lado puedes tener.
Puedes decir, o sea, ellos pueden decir, yo no me manifiesto ni en pro ni en contra del aborto. No. Es más, yo de ningún tema social voy a decir ni pera. Dale. Yo solamente ahí tú lo que, o sea, ese es lo que ahí versados en catolicismo acá el señor Medina, ese es lo que se llama pecar por omisión, es el no hacer nada es parte de apuntalar una situación actual.
No, claro, es que ahí, salgo con la bandera, no salgo con la bandera de la serpiente, sino salgo con una bandera de un jaguar. Ya, ¿qué significa? Nada.
Nada, entonces tú irás construyendo el significado, pero no estás asumiendo un símbolo previo.
Estás asumiendo que el significado está claramente definido por la cosa.
No, o sea, estoy diciendo de que están, o sea, están...
es que estás perdiendo,
estás marcando el terreno.
Estás cometiendo un error que creo que es importante, que es estás asumiendo que tú estás del lado correcto de la historia.
No, para nada.
Y dado eso,
de repente que... el libertarialismo es el santo grial
asumiendo que los que no empujan esa agenda tan importante y sagrada ya están equivocados, o sea, ya están mal.
No. Yo lo que creo es que uno tiene que defender, digamos, desde mi incipiente liberalismo, lo que creo es que uno lo que tiene que defender es la capacidad del resto de vivir la vida, de vivir su vida como mejor le parece.
Claro.
Y cualquier otro movimiento que diga lo contrario se está metiendo con la gente. Entonces, intrínsecamente no es bueno, pues. O sea, si yo te estoy diciendo cómo tienes que vivir, entonces intrínsecamente no soy bueno. Porque estoy metiéndome contigo. O sea, estoy diciéndote cómo vivir.
Listo. Si yo no te digo cómo vivir...
¿Qué?
No me meto contigo. Con lo tanto, no tengo interacción sobre los temas sociales. Y si no tengo interacción sobre los temas sociales, no defiendo ni a mi propio grupo.
No, si tú entras a hacer política activa, partidaria, ¿no es cierto? ¿Eh? Para empujar una agenda, cualquiera sea la agenda.
El color que quieras.
El color que tú quieras. O sea, tú estás entrando a apuntalar o a generar algo nuevo. No hay un punto... en realidad no hay punto...
No necesariamente nuevo. No puedes volver a hacer un punto atrás.
No necesariamente, o sea, puede...
O sea, si no dejas las cosas como están y no las cambias, ¿qué estás haciendo?
Estás priorizando otros temas.
No, pero, o sea, hay un set, o sea, hay una serie... El Estado funciona en múltiples frentes, un montón de engranajes. Entonces, tú puedes decidir qué engranajes darle vuelta y qué engranajes no. Pero esa es una decisión consciente también. O sea, el hecho de omitir es una decisión.
Ya, pero
el hecho de tú decir, yo no voy a defender a las mujeres y voy a dejar que las maten, es una decisión.
No voy a hacer nada.
Voy a matarlas. ¿Ah? Yo no las voy a matar.
Estás partiendo de ese supuesto que te digo. Porque quizás no es solamente que...
¿De repente matarlas es bueno?
¿Cómo es?
No,
sino que no se trata de omitir, se trata de dar prioridad. ¿Entiendes?
Entiendo. O sea, pero así como te digo, el asunto, cuando tú dices, mi set de prioridades lo voy a vertir hacia lo económico y voy a dejar necesidades no atendidas un tiempo más, también estoy tomando una decisión y esa decisión también puede ser calificada. O sea, si yo estoy diciendo, no voy a tocar nada social porque ahora no es momento, ahorita hay que...
Es una decisión social, tú dices. Que la priorización en sí misma también es una decisión política.
Exactamente.
Ok.
Eso es, ¿no?
Ya, ok. Ya. Dale. Suficiente tiempo.
Si lees las noticias económicas del país y del mundo y no entiendes nada, no te preocupes. En milemones.pe te las explicamos. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @milemonios, todo junto y con letras. Y en Facebook estamos como Economía de los Mil Demonios. Y si quieres encargarnos material, textos, videos, audio, lo que sea, con contenido económico, puedes hacerlo con toda confianza.
Hacemos la salida. ¿Quién empieza? A ver, Hans.
Esta semana, perdón, sí, esta semana, la semana pasada salió la edición de septiembre de Stakeholders, la revista Stakeholders, esta revista en la que hablamos, tratamos de resaltar las buenas prácticas de algunas empresas peruanas para tratar de mostrar que también se pueden hacer las cosas bien. Ahí hay una columna mía sobre un matemático, bueno, en fin, sobre un caso especial sobre cómo hay que fijarse más en los errores que en los aciertos para llegar a conclusiones más útiles. Y ahí doy un par de casos para graficar la importancia de eso. De ahí está mi podcast de RPP, Marginal, donde hablo de economía. Esta semana he puesto sobre la reforma pendiente en el sector salud. que no es para nada nueva, o sea, desde del 2007 se anda insistiendo en las mismas reformas que hay que hacer, y, o sea, ya se sabía básicamente todo esto. No es como que la pandemia reveló que a nadie le importaba tal cosa. Hay un montón de gente que estaba escribiendo un montón sobre ese asunto, cosas que no le daban bola.
La pandemia te reveló.
Te reveló a ti, periodista, claro, que nunca me hiciste caso, de que esta vaina era importante. Está eso, después, ¿qué más? Bueno, mi cuenta de TikTok, que ahí, esta semana también he colgado un par, bueno, tres o cuatro, pero hay un par que han tenido un montón de vistas. ¿Y qué más? Y después he estado colgando más hilos en Twitter, porque bueno, he estado saliendo varios temas. O sea, ahora pues cada día se están discutiendo temas económicos bastante cruciales. Y hay un montón de incertidumbre, pues, ¿no? Hay un montón de gente que no entiende cómo se está haciendo. Por ejemplo, esto del subsidio para el gas. Entonces, estuve experimentando, colgando hilos en Twitter, explicando las cosas en 14 tweets así seguidos. Y en contra de lo que yo pensaba, ha tenido muy buena acogida. O sea, la gente me ha estado retuiteando un montón y me ha estado pidiendo que escriba sobre otros temas también. Entonces, ahí he estado probando con eso y he estado funcionando. Y algunos de esos hilos los paso como texto a Facebook, a mi cuenta de Facebook en Economía de los Mil Demonios. Y también son muy recontra vistos. No sé.
Rod Geezer 360, ¿no? La editorial con dos piernas y dos brazos.
Si pudiera vivir de eso sería chévere.
Pero Hans, yo hacía eso ya hace...
¿Qué?
Rato largo, ¿eh?
Sí, yo también. Hace tiempo yo lo hacía, pero lo dejé de hacer. Y ahora el contexto es distinto, pues. Entonces, lo dejé de hacer
porque estamos en pandemia.
Sí, pues. Y después en el reporte, reporte.com o .p, esta página web peruana que está colgando un montón de editoriales, un montón de gente, han colgado una columna mía sobre defendiendo al MinCetur, porque bueno, como ya lo hemos hablado acá, el gobierno se quiere bajar al MinCetur y dividir sus funciones entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Cultura. Lo cual es una decisión política por donde lo veas. Y el perfecto argumento es que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en el Congreso no la van a tocar, a pesar de que está en manos de Perú Libre. O sea, si fuera realmente una razón técnica del que de verdad, no, esto hay que dividirlo porque hemos evaluado que el tema está separado. Propón pues dividir también la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que está en tus manos. Eso pasa piola, ¿no? ¿Y qué más? Ya, bueno, eso es, creo. Tú, Eric, ¿qué has tenido esta semana?
A ver, salió un artículo mío la semana pasada sobre acceso a la información pública en Pata María. Luego publiqué en La Mula un artículo sobre transparencia en el gobierno, además un largo artículo sobre cómo se ha ido avanzando sobre los temas de transparencia en los diversos gobiernos en los últimos 20 años. Me entrevistaron en RT, que es el canal de noticias norteamericano, no sé si llamarlo un CNN ruso.
Es un canal de propaganda ruso,
propaganda política rusa.
Me entrevistan además consistentemente sobre diversos temas. Realmente para mí es una gran experiencia cada vez que me entrevista esta gente.
Es un canal, es una herramienta de propaganda masoquista del gobierno ruso. Esa es la definición perfecta. Ahora cuéntales, Eric, ¿en qué consisten tus intervenciones?
No, siempre me llaman para hablar sobre temas de ciberseguridad, sobre temas que tienen que ver con la industria tecnológica, y bueno, yo siempre doy mi opinión. Y normalmente después me llama CNN a que le den una entrevista, no sé por qué. Aparte de eso, simplemente estuve la semana pasada en Bolivia. Además, aproveché para conocer los protocolos de entrada al país, de salida al país, de entrada al país a Bolivia, de salida de Bolivia con relación al COVID y para avanzar algunos proyectos ligados a proyectos mismos que yo tenía. La verdad es que ha sido mi primer viaje internacional en medio de la pandemia, porque todavía no acaba, pero sí hay que tener especial cuidado, de que todavía hay que tener seguridad, protocolos bien claros. Esto todavía no se acaba, las cosas no están tan bonitas como se ven, cada vez se están afectando a más jóvenes. Lo bueno es que en el Perú se ha estado vacunando ya gente bastante joven, se sigue avanzando con la vacunación. Llegan 12 millones de vacunas este mes y esperemos que lleguen algunas más después, ¿no? Ayer estuve en un set de Zoom, en una grabación de un proyecto que ahí ya le vamos a mostrar pronto. Tú, no Carlos.
Ya, yo solamente estuve esta semana en Panamericana. Me entrevistaron con respecto al tema de... Espérate. No lo apunté, perdón. Este otro anuncio dentro de la plétora de anuncios de vamos a hacer, no sabemos cómo, pero espérate tantito. También nos soltaron del gobierno que querían grabar las transacciones que tienes con herramientas, con servicios digitales, ¿no? Con Netflix, Disney Plus, HBO Max y
grabar todo. Grabar con B chica, te refieres.
Grabar.
No grabar con VHS. Impuestos.
O sea, que tributes por...
Claro.
Por usar Netflix.
Y entonces conversamos, exactamente. Entonces, nada, conversamos sobre qué representaría para nosotros, cómo nos impactaría, porque según esto no saben cómo, pero ya saben que no va a afectar. No dice, pasa cedita, ya veremos. Entonces dije, no. Hay una serie, dependiendo de cuál sea la alternativa que escojas, existen cierto nivel de afectaciones. Bueno, vamos a conversar cuáles son. Y al día siguiente, no me acuerdo qué día, ya no hay post-it, pero también estuvimos en UCI Noticias hablando ya más largo y tendido de exactamente el mismo tema.
En el programa del director de UCI de Perú.
Así, con la mano en alto, entraste. Hablando.
Sí, no. La chompa roja por eso está acá, pues, porque la tenía ahí a mano, ¿no? Y ya, igual, no, todo, así hablando justamente de pandemia también, todo remoto. Yo creo que solamente he dado una entrevista presencial en algún momento, pero trato de mantenerme, pues, 100% remoto, porque como dijo Erika hace un ratito, las cosas recién está todavía en...
Y aparte de flojera, ¿no? Salir de la casa.
Además puedes decir, no, mira, el COVID, entonces ya lo haces por...
Además,
por
no cámara, te, ¿no?
En pijama. En pijama, pero con camisa.
Claro, solo te sirve, te vistes de aquí para arriba, ¿no? Entonces ya, pues, con camisa y pantuflas. Y bueno
ahí mi amigo Walter Ceballos se ha conectado, de hecho, un grande coyote, crack. Walter, un saludo para ahí.
Ah, pensé que él se estaba saludando, que Walter se estaba saludando solo. Era como, sí. ¡Grande coyote! ¡Crack, Walter! Y yo decía, ¡wow! ¡Qué tal autoestima, ¿no?
No, yo pensé que estaba hablando de un proyecto, una dupla, como que... O sea, como que dos delanteros de un equipo de fútbol. Y Eric se le pasó a Walter se le pasó a Eric.
¡Oh! Y hablando de eso, Perú le ganó a Venezuela 1-0 en un pésimo partido, pero ganó. Y empató con Uruguay en un buen partido, pero que debió haber ganado con gol de cuero.
Bueno, he visto a muchos venezolanos que a estas alturas del partido es como que Perú le ganó a Perú, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Así que...
Perú A versus Perú B.
Y ya, ¿alguna otra cosa? ¿Una interrupción, Hans, de repente?
No.
Bueno, eso es todo. Un abrazo, pasen una buena semana y nos vemos la próxima semana por el mismo Vaticanal, a la misma Batiora.
Eso no es todo. ¿Dónde está el mensaje de compartan, del podcast?
Si quieren, compartan. Si no quieren, también no compartan.
Se puso libertario. Se puso libertario.
Sí. Es más, claro, ya no vean ya, listo, si no quieren. Pues, no, quieren. Si quieren, no, mentira, acá me comparten todos. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar el derecho a que los demás puedan acceder a esta maravilla de contenido. Ahí está. Ya si no quieren ellos que no lo vean, pero ustedes lo comparten. Listo, hasta la próxima semana. No se olviden que estamos en Apple Podcast, estamos en iVoox, estamos en Spotify y en todos esos otros sitios. Exactamente, en iTunes. Y ya nos escuchan, pues. Y si no,
y todos los martes 9 de la noche en Facebook Live.
Así es, como siempre. Listo. Hasta la próxima semana y chau.
Chau.